Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, un podcast que habla sobre los Simpsons, sobre las primeras 9 temporadas de los Simpsons, sobre las primeras 9 temporadas de los Simpsons en México y sobre las primeras 9 temporadas de los Simpsons de aquí a la eternidad. Somos hombres y mujeres que ahorita estamos entre los 25 y 40 años que fuimos sometidos a la televisión mexicana de los 90, y nuestro marco de referencias, además de múltiples amistades en diferentes escuelas, se unieron para construir nuestra adultez. El caso que vamos a platicar el día de hoy es el de Abraham y sus amigos, Sergio y Uriel. Hola, Abraham.
Hola, Ruso. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
A grabar el chiste del sofá. ¿Qué se siente escuchar un podcast y después volverte parte de la esquizofrenia colectiva y hablar en las cabezas de otras personas?
Híjole, está tremendo. Fíjate que yo empecé a escuchar el chiste del sofá ahora que fue lo de la crisis de la gasolina. Okay. En Guanajuato pegó muchísimo, ¿no? Entonces,
tú radicas en León desde hace 7 años.
Desde hace 7 años.
¿Y la crisis de la gasolina?
Allá fue tremenda, o sea, filas y filas para conseguir combustible.
¿Y si se acabó?
Pues estaba como muy regulado, o sea, estaba como muy limitado.
Okay.
Yo creo que se la acababan en compras de pánico, ¿no? O sea, gente que se formaba horas sin necesitar gasolina. Digo, yo cargo gasolina una vez a la semana. ¿Por qué te has formado 3 veces en una semana? No, pues porque se va a acabar. Bueno, pero tú estás generando el caos.
¿Y la turba iracunda ocurrió por WhatsApp, por carteles, por los medios?
Yo me enteré, llegando a León, mencionaron así, no, es que, ¿cómo te fue de gasolina? Yo había estado de vacaciones en diciembre, aquí en la Ciudad de México, llegamos a León, y me dicen, oye, ¿tienes gasolina? ¿Cómo te va? Yo, no, pues no tengo idea, ¿qué está pasando? No, es que va a haber desabasto. ¿Cómo que va a haber desabasto? Sí, no hay gasolina. Salimos, cargué gasolina y me dice el despachador, no, pues nada más tengo roja. Digo, bueno, pues lléname el tanque, ¿no?
O 20 sea, de limón aunque se tire. Lo estás describiendo más como Bart en el banco jugando la broma de ¿cómo que se acabó el dinero?
Exacto.
O sea, alguien andaba por las gasolinerías de León. No quiero decir con esto que no haya habido desabasto.
Ajá, sí, claro.
Pero coincido contigo. Aquí en la ciudad creo que no se sintió tan duro, pero no. Sí hubo personas que entraron en pánico y, como describes, se fueron a formar por gasolina que no necesitaban.
Claro.
Porque sus vidas es ir a la oficina y regresar.
Justo, ¿no? Sí.
Y en esa época empezaste a escucharnos.
Mi solución fue, pues voy a usar bicicleta. Entonces, yo vivo con mi novia, tenemos 2 carros. Entonces los 2 carros tienen gasolina, pero ella va de León a Silao, que son como 40 kilómetros. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues ella sí necesita el carro, utilizar los 2 carros. Y yo voy, mi trabajo me queda 8 kilómetros. Entonces dije, pues yo agarro una bicicleta. Entonces siempre me ha gustado escuchar podcast. Y ya me había acabado como los podcasts que había estado escuchando. Soy muy aleatorio, ¿eh? Lo que encuentre.
Recomienda podcast. Lo que encuentres que te ponga iTunes en la portada.
Sí.
¿O dónde escuchas podcast?
No, en Spotify.
Ok, lo que Spotify. Te ponga en la portada. Entonces escuchas Alex Fernández. ¿Se regalan dudas?
Lo he escuchado, pero no me ha atrapado tanto.
Está difícil.
Sí, un poquito, ¿no? O sea, como que todavía
saludos siento a
que
Se Regalan serio. Dudas. Pues No le voy a entrar a Se Regalen Dudas, pero sí, ¿qué más escuchas?
El Pasquín, o sea, como podcast de noticias, El Tren, cosas así.
¿Y cómo nunca habías buscado un podcast de los Simpsons si te gustan tanto los Simpsons?
Te voy a decir algo. Yo creo que a mí lo que me sucedió es que en algún momento, dentro de mi libro de la vida, esa página como que quedó cerrada, ¿no? Se me fue, ya, ahí está. Como que esa página quedó cerrada, como que la olvidé, como que la guardé muy, muy, muy fuerte.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 32.
Ok. Entonces, todos son de la misma rodada,
sí,
aquí, ¿verdad?
Sí, la misma rodada.
Todos.
Así es.
Ok.
Entonces, entre justo lo que han platicado dentro de tus episodios, entre que la novia, entre que la escuela, entre que el americano, empiezas a tener otras aficiones, otras preferencias. Entonces, como que la guardé de repente y hace como 2 años empecé a revivir esta etapa porque encontré mi guía para la vida de Bart Simpson. Y
suena como una película de fui a casa de mis papás para Navidad y me encontré el libro.
Pues de hecho sí, tuve que ir a sacar mis cosas de casa de mis papás. Sí,
así es. ¿Después de cuántos años?
Pues de 5 años más o menos.
O sea, que ya no vivías con ellos. Ajá. Y todavía había cajas
tenía
tuyas.
Cosas ahí.
¿Todavía hay cajas tuyas en casa de tus papás?
Pues no, ya no. Ya está, esa casa ya está vacía.
Muy bien.
Entonces, sí. Y bueno, ahí retomé un poco los Simpson. Y buscando podcast, vi uno donde la portada era amarilla. No le di mucha importancia y era el de sandeces gráficas. No, ajá, le di mucha importancia, solamente descargué el episodio y empecé a escuchar. Y lo que le platicaba a Uriel es, yo estoy seguro, o no estoy tan seguro, pero creo que por tu voz trabajaban en Reactor, ¿no? Bueno, ya un poquito visto que estaban en Reactor.
Sí.
Y la voz de inmediato se me hizo una voz conocida, una voz familiar. Y empiezan a hablar y este episodio es ay, perdón, me distraje un poco.
No te preocupes.
Este episodio es sobre los colores y todo este, en los gráficos, el análisis un poco de los gráficos que tienen dentro de la caricatura. Y me atrapó. Entonces, en ese momento fue que empecé a descargar más episodios. Y creo que llevo desde enero para acá escuchándolos.
¿Y ves los episodios después de escuchar el podcast?
No, nunca. Como que no me gusta meterme. De ningún podcast que escucho no me gusta meterme a ver los episodios.
No, pero los episodios de Los Simpsons.
Ah, claro. Sí. Ah, escucho como la mitad. Escucho el contexto. Ajá. Ya que escuché el contexto e identifiqué qué episodio, descargo el episodio y lo dejo en pausa. Y en mis ratos libres dentro de la casa veo los episodios y vuelvo a escuchar en donde me había quedado, ¿no? Entonces, para ir hilando un poco.
La dinámica de este chiste del sofá es rara porque siento que yo soy el que se está metiendo en una conversación ajena. Cuando llegué antes de grabar, uh-huh, alcancé a escuchar el final de una anécdota de un perro mordiéndote. Y también ya has mencionado Americano y creo que ahí es donde se conocieron. Uh-huh. Le voy a tratar de atinar, pero a ver si Sergio y Uriel me pueden seguir el hilo. ¿Ahí se conocieron jugando Americano o fue en la escuela?
No, yo, por ejemplo, a Abraham lo conozco desde que tengo 16 años. Sí, 16. Y justo nos conocimos jugando Americano.
O sea, hace la mitad de su vida se conocen.
Sí, total.
Oh, qué loco.
Sí, qué fuerte. Tal cual. Y es muy chistoso porque justo como el Tocho lo que hace es como generar como una hermandad extraña.
En tu equipo.
Ajá, exacto. No, incluso con güeyes de otro equipo, como este brother.
Ah, sí. Mira, qué buen giro de la historia.
Sí, sí.
Tú
sí
eras el rival en la cancha.
Sí, yo a Abraham lo conocí hasta los 18, 19, okay. 18.
Bueno, 19, pues un par de años después.
Sí, en el torneo interfacultades. Jugamos por otro amigo que no está.
En prepas, ¿verdad?
No, ya facultades.
Ya, ah, perdón.
Sí, uh-huh. Ya por un amigo que otro amigo en común. Él, con otro amigo en común que habían jugado todas infantiles. O sea, yo en algún momento llegué a jugar con ellos en otro equipo. Sin conocernos, ¿no? Y entonces, mi otro amigo, David, él, por ejemplo, había jugado con otro que es muy amigo de ellos también porque ellos juegan desde pequeños. Entonces, en algún momento, pues, va pasando la vida, ¿no? También como que ya no, ¿sabes qué? Queremos ir jugando americano, pero ya no estamos como dispuestos a sacrificar la escuela para meternos de lleno en el americano, como por ejemplo. Exactamente.
Sí.
Y entonces, ¿sabes qué? Ah, bueno, hay una oportunidad aquí. ¿Qué crees? Que me encontré un cuate. Ah, entonces jugamos los tres sin ninguno ser médico. Jugamos en medicina, en de la UNAM. Todos ¿qué? Habíamos jugado en equipos de la UNAM, en infantiles, en juvenil, de la UNAM. Y llegamos a ese que era medicina, donde nos hicimos cuates y...
Pero ustedes son fotógrafo, abogado y académico.
Odontólogo.
Odontólogo, perdón. Bueno, estás en la UNAM, das uh-huh clases y me estabas contando que la investigación es algo que está empezando en tu vida.
Sí, bueno, sí, yo creo que la investigación siempre la tienes en la cabeza,
claro,
¿no?
Claro.
Pero
al servicio de...
Formalmente y exacto, al servicio de la universidad, sí, apenas estoy empezando.
Y terminaron jugando en el equipo de medicina.
Claro. O
sea, y jugamos y ya de ahí... La verdad, en la casa de Abraham, su casa de sus papás, él vivía en el Ajusco. Uh-huh. Voy a dar el nombre para el número completo para quien aventar huevos o cualquier
para que vayan.
Pero eran las mejores fiestas, o sea, eran pinches fiestononones.
También estábamos hablando de eso, que
fiestononones.
Ya no aguantar las crudas, claro, y al mismo tiempo ser más selecto.
Sí,
más selectivo en con quién te vas a aventar una buena guarapeta.
Abraham y yo ahorita somos maestros, bueno, somos uh-huh profesores. Y pero yo igual un poco, no, él también sigue así, o sea, es profesor, pero lo apodaban loco, imagínate, Abraham.
¿Te apodan el loco o loco nada más?
El loco.
El loco con el artículo. Sí.
Debe ser con el artículo.
Con el pronombre.
Entonces, ajá, exacto. Entonces, realmente las fiestas que hacían ahí eran muy buenas fiestas. Y ya de ahí nos hicimos cuates. Yo a Uriel ya nos conocimos después. Y pues nada, pues lo que dice Uriel es muy cierto, la verdad. Independientemente de que sea con otro equipo, la verdad el americano es un deporte bien fino.
Y además del americano, las buenas fiestas...
Buena hermandad. O sea, la verdad se hace una hermandad muy buena. Entonces, cuando te presentan a alguien, yo lo he comprobado. O sea, cuando te presenta a alguien y que te... o sea, que es su amigo del americano. O sea, de personas que realmente jugamos americano, como deporte. Ya es un garante, ¿sabes? O sea, ya sabes que es una buena persona.
¿Y si trae una playera de los Simpson?
Mejor persona.
Porque entonces ustedes tienen en común no solamente el anecdotario de una muy buena época de la vida, que es preparatoria, universidad, sí, deporte sí, de equipo, pero también tienen a los Simpson. ¿Eso cómo lo descubrieron? ¿Quién no, empezó a decir frases de los Simpson o por justo, qué?
Haz de cuenta que en el entrenamiento pues, ya sabes, bromas y todo, y de pronto son puras así anécdotas de los Simpson y de pronto ya pasas 2 horas hablando solo de los Simpson. No, entonces te taclean sí, y te levantas y güey. Ajá, sí,
exacto. Hay personas que terminan haciendo podcast de los Simpson. Encontré uno apenas que se llama El Cinzo. Lo recomendé hace un par de episodios. Okay. Es de argentino. Son dos chicos que hacen lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero allá se llama El Cinzo, con N, si lo quieren
buscar. Como lo dirían los papás, ¿no?
El Bar Cinzo.
El Bar Cinzo.
Ajá, así
no. O terminas también, digo, terminas... Yo recuerdo... Justo cuando he estado escuchando ahí tus podcasts por Abraham. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿ya lo escuchaste? Y le decía, ¿cómo lo sentiste? Y le digo, güey, pues como cualquier plática de nosotros, ¿no? O sea, que todo lo tienes que referenciar con los Simpson. Sí, y ahorita sí, que dice del entrenamiento, saqué 10 en geografía porque me encontré a mi tía Sofía. ¿Cómo es? Saqué 10 en geografía. Cuando vas corriendo, sí, ¿no? Si sí, quieres estar... Y entonces este Skinner los regaña, ¿no? Y dice, si quieres estar sano y fuerte, debes tomar tu leche caliente.
Ajá. Les ¿no? cambia las porras. Exacto. Sí, claro. Bueno, los... Sí, ¿cómo le llamarían?
Los cánticos.
Los cánticos.
Oigan, y siendo el fútbol americano y esas fiestas pues tan importantes su relación, ¿por qué no hablar también de los episodios donde el fútbol americano está presente en los Simpson? Que supongo debieron ser utilizados en la cancha o en los entrenamientos sí, constantemente. Claro.
Sobre todo cuando llega John Neymat y le dice a Bart, el secreto para...
Era aire en los neumáticos. Era aire en la gasolina, la bomba de gasolina, sí, sí. Los pequeños gigantes lo vieron de
totalmente,
niños.
Totalmente. Sí, claro. Era una película obligatoria.
Buenísima, además.
Para las infantiles era... Oh, soy coach, ¿por qué no voy a ponerles esta película?
Entonces, la hielera.
Oye, pero aparte, bueno... Cabe mencionar que nuestro coach era Arochi. Ajá. Y Arochi, tú lo ves, o sea, el individuo es igualito, ¿no? Al
head sí, coach. Al papá.
Al papá de la película.
Como, entonces, como uno, yo no somos altos. Yo creo que los tres ninguno es alto, no, pero él es más pequeño.
Él es más pequeño.
Para las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo, es una grabación, ustedes están escuchando un podcast, pero lo transmitimos para el tier de Soy Especial del sí, Chiste del Sofá, que también está relacionado con el americano. Y estamos hablando sobre la relación que tiene el grupo de amigos que hoy nos visita con el americano, con una buena época de fiestas. Y ahora que estamos mencionando a los pequeños gigantes y tocando la corrección política, ¿se han dado cuenta que ya no pueden haber películas así de niños?
Ya no
con una arquitectura donde haya el gordo pedorro del que te estés burlando.
Ajá, el negro.
El nerd, el negrito.
El oriental
que tiene los gadgets o que le sabe a la tecnología.
Claro.
No se puede. Sí, exacto.
Ya no se puede.
No,
y con todo. Con todos los pequeños gigantes con el papel de la hielera, pues medio puedes jugar la carta de pues estaba empoderando a la mujer, que además en los Simpson la parodian con Lisa tratando de integrarse.
Y que exacto, que llega con su casco.
Ya tenemos tres niñas.
Regrésate.
Pero ya no se pueden hacer películas así.
No,
sí, no, ya no.
O sea, ya todos los niños tienen que ser de todas las razas del mundo, como si fuera una colección cada continente, rasgos, presente, pero todos parejitos, todos bailan igual.
Sí.
Y si, De hecho, si la película alguien se burla de alguien, la película se trata de que ya no se burle de él. Uh-huh. Y obviamente no estoy diciendo que está bien burlarse de las personas. Estoy diciendo que es algo natural que ha ocurrido en la historia.
Sí, pues, lo que se podría llamar como selección natural.
Ah, es correcto.
Algunas veces. Otra, creo que se puede identificar y hay que ser muy bruto para saber cuándo es un bullying y cuándo es algo que ya está pasando a otras alturas. A nivel caricatura, creo que nosotros fuimos bendecidos porque no sé cómo hubiera sido nuestro humor, que de por sí es negro, ácido, como el de los Simpson, pero imagínense que hubiéramos sido expuestos a Padre de Familia en vez de los Simpson desde el principio. Uf. Como le pasó probablemente a nuestros primos sobrinos que tengan en este momento 20 años.
Claro.
Y que para ellos, ¿sabes qué los rescató? Tal vez Malcolm, pero claro, si te tocó solo Family Guy y South Park, está más difícil que te relaciones con el mundo de hoy en día.
A mí realmente incluso no me ha atrapado ni siquiera ahorita Padre de Familia y South Park. O sea, lo he visto, ¿no? Uh-huh. Todos me dicen, no lo has visto, no. O sea, lo he visto, pues, y no, o sea, digo, chistoso, ¿no? O sea, no era un humor fino, o sea, si lo pusiéramos así, digamos, a nivel México, o sea, sería como la persona que te sabe alburear sin que te des cuenta, o Padre de Familia, el otro el que te alburea y va explícita la grosería, ¿sabes?
Sí.
Entonces, realmente cuando veo yo eso de los Simpsons, digo, no, o sea, justamente, y eso es, yo creo que lo que he estado escuchando, justamente de los episodios, es lo que se critica, ¿no? O sea, realmente no lo hacía ni siquiera con, o sea, no era, ya está mal que ya no podamos jugar con todo lo que, al final somos, o sea, al final yo soy chaparro, o sea, al final yo soy pelón, o sea, al final, o sea, no hay bronca, ¿sabes? Esa delgada línea, y justo hace rato que estábamos, nos reunimos para desayunar, decíamos eso. O sea, cuando la persona, la otra, justamente explota el... Oh, ¿por qué le estás diciendo que gordo? Ah, hagamos ahora una campaña y agárrate de ahí para hacer... No el bullying de los gordos. Y ahora realmente... Claro.
No podríamos tener a Uther, al jefe Gorgory...
Claro.
A Homero.
Exactamente.
Quiero hacer una diferencia importante entre Padre de Familia y los Simpson, porque hay quien puede decir uno es inspiración del otro o se copiaron muchas cosas, pero lo que me refiero del tipo de humor... es que en los Simpson, como pasa en la vida real, se burlan de defectos o apariencias que uno no puede controlar, pero no es donde se recargan en el episodio.
Sí.
Es donde te puedes burlar fácil de ese niño tiene senos y darle unos toallazos. Y ahí queda, ¿no? Y ahí en realidad sí se están burlando de Uther, pero el que queda como un estúpido es Homero.
Exacto.
Y cualquier persona con una educación pues básica, primaria... pues puede entender de qué se trata el chiste. Y Family Guy creo que sí se recarga mucho, muchísimo... en cosas que una persona no decide. Como, pues yo no decidí tener este tipo de cara. Y entonces, por eso, ahí estás basando todo tu humor. Entonces, eso me parece algo muy cobarde... porque, pues, no hay cómo defenderte. Pues sí, a mí me tocó ser de cierta manera. Pues, ¿qué te digo? O sea, no puede haber una plática. Más bien es pura burla que cae sobre mí. Y los Simpson no tenían eso. Y creo que ahí fuimos bendecidos. A donde se ha ido nuestro humor negro, pues ya es por los cassettes de Polo Polo o lo que se hayan permitido en nuestras casas. ¿Cómo les iba a ustedes de censura o corrección en casa con los Simpson? A ver. Tu Uta me dice que no te dejaban ver los Simpson.
No, de hecho, o sea, al principio los veía escondidas. O sea, los empecé
¿cuánto
a ver...
tiempo? ¿Y qué años? ¿Cuántos
años
tenías?
Como 7, 8 años. Y literal, o sea, mi tío, o sea, los veía prácticamente satánicos. O sea, era...
Sí.
Sí, o sea, era ofensa ver los Simpsons. Te veía viendo los Simpsons, llegaba y te apagaba la tele y... ¿Sabes? Una regañadiza así.
¿Era un tío más grande que tu mamá o papá?
No, sí, por supuesto.
Okay. O sea,
a mi mamá literal le valía porque pues, ella estaba chambeando y todo. Entonces, pues, tal cual. Pero mi tío sí era así como súper abrumador en esos aspectos. Entonces,
¿y qué pasó?
Pues me metía hacia el cuarto de mi abuelo, prendía la tele y ponía a ver los Simpsons. Así, o sea, y es muy chistoso porque mi hermano y yo tenemos una relación súper cercana. Nos llevamos como 4 años, pero también es súper fan de los Simpsons. Y de hecho creo que los Simpsons fue lo que nos hizo...
¿Él es más grande o más chico?
Más chico. Y de hecho fue lo que nos hizo como afianzar como nuestra relación, porque incluso nos íbamos a la mole, cosas así de cómics. Uh-huh. Y, o sea, nos valía Superman, Batman, nada. O sea, llegábamos a recopilar... cómics de los Simpson.
Hay familias que no valoran ese bonding que estás describiendo. Que a veces no sucede por la familia, ¿no? Creo que el episodio, el especial pasado, el de los Simpsons y la Biblia, analizábamos esto de... Tengo un chingo de parientes, pero tengo poquita familia.
Ajá, exacto. O sea,
sí hay escala.
Sí, total.
Y muchas veces la relación familia está basado en algo que puede parecer tan trivial como una caricatura o la hora de la cena.
Sí,
tal como cual. De ahí es de donde te agarras.
No, y por ejemplo, lo que nos pasó últimamente fue de que... O sea, yo dejé de ver un poco los Simpsons cuando empezaron a cambiar como de guionistas y que justo el...
¿Pero sabías que habían cambiado de guionistas o fue algo que sentiste? No, fue algo sentiste. Que
notas. O sea, obviamente, sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que el humor dentro de las primeras 12 temporadas, bueno, quizá 10 temporadas... Creo que el humor sí era justo como la burla, pero siento que era como una cosa como medio intelectual, ¿sabes? O sea, no era como muy marcado, no era como la broma explícita.
Sí, tenía una pretensión de dejar una lección o la idea de cómo es el mundo de estos güeyes.
Exacto. O a veces ni siquiera, o sea, tenías que hacer como un trabajo como de conciencia para entender la broma, ¿no? Y
¿tienes sobrinos ahorita?
Sí.
¿Y hay algo que hace que les tapes los ojos o algo que haría que le taparas los ojos a tus sobrinos?
Facebook. Ah.
No, buena respuesta, la neta. Sí. Redes sociales en general es como... Todavía no sé hasta cuándo y no sé si quieres. ¿No? Bueno, yo ahora que pienso de papá, voy a sacar un podcast sobre mi camino a la paternidad. Pienso mucho en...
Sí.
Pues yo no tengo el derecho de subir ninguna foto de mi bebé, hijo o hija. Pues es algo que ella tiene que decir... De alguna manera, y puede que esté totalmente exagerando, pero pues qué chingados. Siento que en el futuro, como nosotros podíamos reclamar a nuestros papás de me bautizaste en esta religión y yo no me preguntaste y me metiste, habrá niños que digan como no mames, desde chiquito me tomaste fotos y se las diste a Facebook, Instagram, Snapchat y no me lo preguntaste nunca y ahora el internet tiene mi parte de mi vida. Es una cosa... O sea, es buena respuesta.
Sí.
¿A ti te taparon los ojos alguna vez, Sergio? ¿Viendo la tele, viendo la película, viendo algo?
No, ¿eh? No.
Los Simpson entonces pasaban fácilmente en tu casa.
Sí, sí pasaban. No le gustaban a mamá, pero no me limitaba. Era así los...
¿No te limitaba con nada?
No. O sea, eso no, la verdad me fue bien en ese sentido. Sí había una cuestión así como... Ese Bart Simpson es un patán. Ese Homero es un patán, ¿eh? Pero...
¿Tú también lo sabías?
Sí, pero no. O sea, es
porque había esta creencia y todavía se mantiene de... Si ves algo, lo vas a repetir porque está en la televisión. Y entiendo a qué se refieren, pero desgraciadamente a la etapa adulta... Afectó más mi consumismo y mi idea de la belleza de la mujer que los Simpson.
Claro.
O sea, lo de los Simpson, igual que tú, entendía muy rápido. Pues Homero es un tarado.
Exacto.
No, yo no quiero ser Homero. Y Bart arriesga mucho su vida. Solamente me da mucha risa, pero...
Así es. Ajá. Pero no lo haría, ¿no?
¿Patinaste?
O sea, sí, justamente. Sí, de los 11 años, yo creo que hasta los 19, 20.
¿Y retabas al peligro o era más como pasar el rato haciendo unos brincos?
Realmente sí, nada más. Lo más que llegué a hacer antes era irme a Constituyentes, allá a los escalones, ¿no? Que eran como... No fue lo más arriesgado.
Sí, es
que ahorita, por ejemplo, es que ¿sabes qué? O sea, justamente yo vi a los Simpson igual, como dice Uriel, pues mamá y papá trabajaban. Entonces yo iba a la escuela hasta Valbuena y yo vivía Romero Rubio, ¿no? Que no es como que una zona muy nice.
No,
entonces,
y está...
Y entonces realmente, pues, lo que a mis padres igual les preocupaba era lo que estaba afuera. Pero hasta eso siempre supe como que manejarme bien, ¿no?
¿Y cómo campechaneabas entre el 7 y el 5?
No, totalmente era... Fíjate, llegaba, o sea, mi rutina era llegar de la escuela cuando no había temporada de americano. Porque iba a jugar hasta el Estado de México, que era FES Aragón. Que ahorita ya se va muy rápido, pero...
No existía la estación... Ajá, la línea dorada.
Entonces yo hacía... No, la B.
La B.
Entonces yo me tenía que ir de Valbuena en metro a Moctezuma. Y de Moctezuma tomaba un micro que hacía 2 horas.
Sí.
Entonces, de ahí me iba en americano. Yo salía a las 2:30 de la tarde. Y en lo que llegaba ya a las 5 a entrenar. Cuando no había temporadas, mi mamá trabajaba allá en la FES Aragón. Bueno, allá era en EPA Aragón. Cuando no había temporada, llegaba... hacía mi tarea... Y me salía a jugar, ¿no? Lo que fuera, o sea, lo que fuera. Y entonces, pues, no, realmente no tenía... Ahora, respecto de lo de la patinada, ¿no? Por ejemplo, ahora todo eso que antes no había, ahorita hay rampas y todo eso. Entonces, yo la patineta la agarré ya como a las... Porque en la parte era una patineta, era cara. O sea, la patineta era cara. Mi primer patineta la tuve como, te digo, como a los 11 años. Y eso vendiendo ahí algunas cosas. Y la agarraba, pues, ahora sí, me gustaba mucho. Nos íbamos a CU, aún sin todavía estar en CU ni nada. y a Constituyentes, te digo. Yo creo que lo más arriesgado que hice fue en
Constituyentes. Está muy arriesgado las escaleras de Constituyentes.
Son 10, ¿no? Son 10, luego son 5 y demás. Me gustaba eso, era como... Como llegabas ahí y... Ah, el bueno de ahí de los escalones de Constituyentes es Fer, ¿no? Que él sí se vuela a los 10. O sea, era como... Como el bueno de cada lugar a donde ibas. Ah, vale skate ahí en Velódromo.
El Lance Murdoch de Constituyentes.
Así es. Ahí el bueno era... No, dicen que al Tortugo ya le van a dar patrocinio. Cosas así. Me gustaba traer la patineta ahora sí que para moverme.
¿Y a ti, Abraham, cómo te iba entre Canal 5 y Canal 7? ¿Existía Dragon Ball en tu mapa o no?
No,
fíjate. ¿Tampoco que... para ustedes Dragon Ball?
No.
Poquito,
sí,
leve.
Sí, leve.
¿A ti, Abraham, entonces, no?
No, para nada. Sí lo llegué a ver porque un tiempo viví en una casa donde arriba vivía mi primo y abajo vivía yo. Entonces mi primo era muy aficionado a Dragon Ball. Y llegué a verlo. La verdad es que sí lo llegué a ver, pero nunca me atrapó. Hasta la fecha no me atrapa. Yo toda mi vida así como que llegaba y veía Los Simpson. Y fíjate, muy curioso porque a mi primo no lo dejaban ver Los Simpson. Y mi mamá pues sí me dejaba ver Los Simpson. Entonces, mi primo...
¿Más chico, más grande?
Más chico, más sí. Chico.
¿Mucho más o...?
No, tiene como unos 6 años menos. Okay. O sea, ya ahorita ya no es tanto, ¿no?
Bueno, pero cuando estabas chico...
Era la,
bueno,
era la primaria.
Chicos, sí, claro, sí, cuando estábamos chicos, sí. Y y mi primo... En lugar de quedarse en su casa, se iba a mi casa, ¿no? A ver Los Simpson. Mi mamá le decía, oh, Emanuel, ¿no quieres bajar? Ya bajaba mi primo y ya se metía a ver Los Simpson. Porque en realidad, pues sí, mis papás nunca me limitaron el verlo. Sí, mi papá decía, ah, está chistosa. Se sentaba y la veía. Se reía, escuchaba algún chiste y decía, esas caricaturas no son para niños. Pero está chistosa, ¿no?
Una de las opciones... O la primera opción que me mandaste era Homero el hereje. Te pedí que nos fuéramos más hacia la corrección política porque de Homero el hereje acabamos de platicar mucho en Los Simpson y la Biblia, en el que determinamos, entre otras cosas, que Los Simpson, dentro de toda su burla y tomatazos a la religión, ese acto de tenerla en el tiro al blanco le daba un nivel muy importante a la religión en la vida. Y eso fue lo que una de las cosas que, insisto... reflexionamos ese día que grabamos, eso nos hizo más cercanos a Los Simpson porque nosotros también teníamos que ir a misa, ¿no? Ninguna otra caricatura ni programa en la televisión involucraba a personas que tuvieran que ir a misa los domingos y nosotros sí teníamos un punto de comparación con el reverendo, con el papá o tú mismo que no querías ir ese domingo por cualquier razón, había un juego... Sí. O pues nada más no querías estar, como dice Homero, una hora escuchando que te vas a ir al infierno.
Claro, para mí, yo la verdad es que mi mamá sí es católica, mi papá pues es siempre contracorriente en ese aspecto, no es como, no profesor una religión como tal. Entonces nunca fui a misa y para mí era como súper raro ver Los Simpson y decir,
órale,
ah, chinga, ah, hay misa, o sea, ¿qué es eso, no? O sea,
un templo, una iglesia, un señor con bata.
Exacto. Y digo, sí, hice mi primera comunión y...
Que eso es rarísimo. Pero, la cantidad de niños que hacen su primera comunión y niñas...
Claro.
Y sus papás no van a misa y no creen. Como no que creen. Solamente es el evento social.
Es más social, exacto.
Justo mi hermano, cuando... Mi hermano... Yo le llevo 15 años. Y mi hermano cuando estaba en la primaria decía, es que yo quiero hacer mi primera comunión. Yo quiero hacer mi primera comunión. Ellos conocen a mi hermano y por eso se ríen.
Que es Roth o Todd Flanders.
No, pero ya tenemos con qué molestarlo.
Okay. Le acabas de dar arma a tus arma, amigos y al público en general. Ok, y entonces él quería hacer su primera comunión.
Y le digo, oye, pero pues, ¿quién o de dónde o cómo salió el tema de que quieres hacer la primera comunión? No, es que sus compañeros de la primaria estaban haciendo la primera comunión por esas fechas. Y dice, es que quiero regalos, ¿no? O sea, no quiero una fiesta, no quiero una misa. Ni siquiera hizo catecismo o estas cosas que hacen. Ya sabes, en México todo se puede, en la religión. Y y consiguieron que pudiera hacer la primera comunión. Pero él lo que quería era el evento.
Como cuando ya descubriste a los reyes, pero te sigues haciendo uno o dos años güey.
Ajá, exacto. Pues,
en lo que llega ese día Joe.
Exacto. Que te dicen, oye, ¿por qué no me dijiste antes? Pues, ¿por qué tú no me dijiste?
Es una gran mentira.
Exacto.
Y como ya habíamos grabado Homero el hereje, te dije, vámonos más hacia la corrección política, porque además es algo que hemos estado tanteando en el chiste del sofá desde hace yo creo que como 6 meses. probablemente a partir de esta polémica por el personaje de Apu, que han retirado. No hubo un anuncio tal cual de ya no va a salir, pero los directivos de Los Simpson dejaron claro que lo van a ir desapareciendo y no va a tener más participación. Porque un comediante estadounidense o de la India que radica en Estados Unidos, no sé si sus papás, no sé cómo esté la arquitectura de su ascendencia, pero él se identifica con Apu por cómo se ve y por dónde están sus raíces. Y por eso dice que Apu es una pistola que apunta hacia él y su gente y que los denigra y que los pone en un cliché y que los pone en un estereotipo. Y mi respuesta de entrada es sí. O sea, sí lo está haciendo todo eso. Pero no es necesariamente malo porque, como Cartman nos enseñó, cuando te burlas de todo mundo, pues tienes como un pase gratuito porque lo que estás entregando es filosofía o entretenimiento. Pero no se están ensañando los Simpsons con nadie. Y si acaso, con quien se están ensañando es con los americanos promedio.
Claro, de hecho, o sea, yo lo que pienso, por ejemplo, de los Simpsons es de que, de alguna manera, es, ¿sabes?, una réplica de la sociedad, ¿no? O sea, están prácticamente sacando, o sea, una copia de lo que está sucediendo en este momento. Desgraciadamente, yo creo que ahora la susceptibilidad entre las personas ha crecido demasiado. Entonces, cualquier cosa ya te ofende, ¿no?
Sí.
O sea, Apu, claro que es un cliché, claro que, o sea, si no hubiera sido un tendero, hubiera sido taxista, ¿no? Porque de alguna manera es así, sí, ¿no?
Pero hoy en día sería programador.
Programador, ah, exacto.
Desarrollador de apps.
Es correcto. Eso o estar en un call center, ¿no?
Sí. Ahora, todo lo que estamos diciendo está basado en nuestra educación Simpson. Claro. Eso no quiere decir, y creo que esto también es un paso muy importante para todo aquel que piense que la corrección política será una herramienta de cambio. Ninguno de nosotros, si conociéramos o hemos conocido a una persona de la India, nos comportaríamos como Homero.
Sí, no.
Exacto. No, o sea, entendemos que era un chiste y entendemos,
ajá, exacto,
pues, que Apu es igual que el indio Chano y Chon, una exageración, ajá, de la realidad que no nos representa.
Exacto. Es como si desaparecieras a los payasos porque Krusty es
un payaso.
Es un payaso que es ebrio, que tiene una depresión profunda, que es judío y que no quería ser judío. O sea, es como si dijeras, desaparece a los payasos porque hay un payaso que tiene las características de Krusty y se está quejando.
Uriel ahora ya había caminado sobre ofender, ¿no? Ajá. Lemmy Kilmister, el amo y señor, el de Motorhead, que ya falleció, decía que todo lo que hagas debe ofender a alguien. Y si no, pues está raro. Pues el chiste es ir avanzando y transgredir para, como dice ahora Jordan Peterson, tienes que estar dispuesto a ser ofendido con tal de aprender algo más. Igual tú tienes que estar dispuesto a tal vez agredir un poco si estás en un debate o si estás en una...
Sí. Siempre va a haber una cuestión dialéctica, ¿no?
Sí.
Siempre. Y no por eso está mal. O sea, de la tesis, la antítesis, surge la síntesis.
Sí, el hecho de que algo te haga sentir incómodo no necesariamente significa que debe estar prohibido.
No es como que hubieran hecho los Simpson contra Apple, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es a mí sí se me hizo una tontería. De verdad, una tontería en el sentido de que... real, es más, pasa a ser usted un personaje, valga la expresión, secundario, ¿no? O sea, es más, imagínate, entonces todos los gordos pelones, ¿no?, tendrían que haber sentido ofendidos porque a él sí todos los días le dicen que es idiota. O sea, explícitamente o tácitamente le dicen, eres un tonto. O sea, Homero, ¿no? Ejemplo.
Ahí lo que creo que pasa es algo que llamaré el efecto hola señor Thompson, que ocurre en muchas películas y comedias y libros en los que el autor al personaje principal al que está criticando en la vida real esa persona no lo puede ver
exacto,
como el señor Thompson.
Sí.
Entonces los hombres de entre 40 y 50 años americanos, sí, padres de familia, no alcanzan a ver que a ellos son de los que están burlando más, lo que decías, que es su reflejo. Sí. Pero lo que alcanzan a ver, y esto es súper extraño, es que están ofendiendo a más personas. Y entonces su manera de ser comprometido y responsable con el mundo es defender a los demás.
Ajá.
Rarísimo.
Exacto, porque más bien, justo como que de alguna manera se abstraen de la realidad, ¿no? Y entonces empiezan, yo creo que lo ven como en una cosa de voy a salvar al mundo, ¿no?
Cuando, yo soy el protector.
Exacto. Cuando yo soy parte de ese mundo también. Y, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, los Simpson, al principio, creo que eran justo como una referencia a la realidad norteamericana. en la cual tenían problemas como individuales, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de la depresión de Lisa en la primera temporada, uh-huh. en la que, o sea, es una cosa fuertísima. O sea, tú ves a una niña de 8 años tener una depresión de que ¿qué tiene sentido? Incluso me acuerdo que se siente que la ve triste su papá, bueno, Homero, y le dice, ¿qué tienes? Dijo, es que me siento triste. O sea, ¿de qué sirve todo esto si alguna vez nos vamos a morir? Y que Homero se queda viéndola y dice, caballito, ¿no? Y dice, Simpson, dice Lisa, gracias, lo intentaste. Pero esos eran problemas mucho más profundos y creo que ahora lo que están haciendo es, justamente es, no te burles del negrito, no te burles del hindú, no te burles, o sea, ¿sabes? Como una cosa tan superficial y justo, creo que es lo que está pasando también en materia social. O sea, tratan de arreglarse todas las personas por fuera sin sentir lo que estás realmente pasando, ¿no? O sea, si estás pelón, te injertas cabello. Si estás gordito, te haces lipo. O sea, son soluciones demasiado rápidas.
Para complacer.
Exacto.
A una masa etérea que no tiene nada que ver en tu vida. Cuando estamos hablando de corrección política, para que igual alguien que nos esté escuchando piense, no saben de lo que están hablando, yo agarro una definición de un libro que se llama El alfabeto del racismo mexicano, que les recomiendo muchísimo. En el Club de Lectura de Puentes lo leímos y está muy bueno. Es como un diccionario y cada letra le corresponde un insulto o agresión racial o discriminatoria. Entonces viene indio, negro...
Naco,
exactamente. Y en la corrección política, el autor... ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se llama? Federico Navarrete. Explica que la corrección política es algo bueno en esencia. Porque pues, el chiste es... Compórtate de acuerdo al... la relación política que tienes con el otro para que tengas el mismo trato, que en otras palabras se ha dicho como trata a los demás como esperas que te traten a ti, ¿no? No te pases de lanza y si está el ambiente en el que te puedes burlar porque estás en la camaradería, pues estás en un lugar correcto para hacer ciertas bromas o ciertos gestos. El problema, también dice este autor, y los Simpson creo que son algo valioso en ese sentido, todavía es vigente su valor, porque nos dejan muy claro quiénes son las personas que utilizan la corrección política como un arma para ellos enaltecerse. Claro. Porque entonces ellos deciden a quién están ofendiendo de más los Simpson. Entonces ellos deciden que Apu y que la reflexión de este comediante es lo suficiente como para hacer presión. O ellos deciden que pueden mandar una gran cantidad de correos electrónicos como lo hizo Marsh mandando cartas a Tommy Daly, uh-huh. para cambiar una pieza artística. Claro. Pues que ya no tiene mucho sentido o que nunca ha tenido sentido, pero ahora con el internet se vuelve algo más nefasto, pero sigue pasando.
Todo el mundo tiene la facilidad de expresarse en el momento que quiera ante N cantidad de personas, ¿no? Entonces es un foro, básicamente.
¿Cuáles son? Digo, sé que probablemente las 9 temporadas no se podrían volver a repetir, uh-huh. en el entorno en el que vivimos actualmente, pero ¿qué episodios o momentos de los Simpson dirían eso hoy en día sería como de meter a la cárcel casi casi o mandar al ostracismo a los guionistas por haber dicho algo como eso? ¿Qué tal el episodio donde van al karaoke y el Homero y el pez gordo? Ajá. ¿Cómo se burlan de los asiáticos y de Toshiro?
Ah, claro, sí.
Es manchado.
Sí. O también cuando, por ejemplo, cuando Marsh, o sea, cuando más bien a Lisa le dicen que va a ser ama de casa... Uh-huh. Sí, dice, ¿yo qué voy a estar pasando ahí en una casa y no sé qué? Y le dice Marsha a Lisa, no, pero mira, yo hago unos huevos, les pongo unas caritas felices.
Nadie lo nota.
Eso es súper machista.
El ama de casa no vale porque no es un... No es un ama trabajo. De casa no se reconoce como un trabajo porque no recibe una paga.
Ajá, no recibe uh-huh. una paga, exacto.
Ahora, probablemente quien hubiera visto esos episodios y tuviera el cetro de la corrección política hubiera dicho, no, censúrenlos. Pero dentro de esos chistes estaba oculta Lisa Simpson, que probablemente es una de las mujeres más progresistas sí. y feministas de la historia.
Totalmente.
¿No? Sí. Tenía una visión que hoy en día estamos viendo en movimientos que se están levantando. Y Lisa y estuvo apenas. Inyectándonos eso desde niños.
Totalmente. Sí. Así es.
Estaría bueno, yo me salgo, que graben unas chicas sobre Lisa Simpson, la mejor feminista, o la feminista por...
Por excelencia.
Totalmente. Y sí. por los Simpson.
Sí, claro.
Estaba oculto ahí ese...
Realmente, y Lisa realmente representa a todas las minorías, ¿no? O sea... Sí.
Cualquier cosa oprimida.
Criminológicamente, o sea, y hablando ya de esa cuestión, realmente las minorías, o sea, ser mujer, y no porque... No por el número, ¿sabes? O sea, por el número de que representa de ser señalada, ella lo representaba. El ser vegetariano, ajá, como tal.
Ser vegetariano.
Yo fui vegetariano, te estoy hablando, en el 2005.
Se enojó porque le dije, no vives de ensalada.
Fui vegetariano 4 años, ¿no? Y antes era real, un caos poder conseguir comida, ¿no? O sea, yo no podía, o sea, era muy difícil, ¿no? Entonces, era una minoría, o sea, ahora digo, ya hay como por ahí una cuestión, pero al final Lisa Simpson sí en todo momento ha alzado la voz, ¿no? Y entonces, ahorita cuando vienes otra vez a sacar otro tipo de cosas, pues vuelvo a lo mismo. Tendrías que ver, hacer, palomear justamente todo lo bueno y todo lo malo que tiene como tal cada episodio, incluso cada episodio, ¿no? O sea, en cada episodio.
¿Qué me dicen del episodio de Homerofobia? Donde Homero conoce a Javier, su único, y él no sabía, amigo gay.
Ah, claro.
¿Cómo podría volver a existir un episodio así?
Maricotas, sí, ¿no?
Donde se diga maricotas, donde Homero diga que sí le gustan los homosexuales, locas.
Locas, exacto.
Y digo, también, tocando un poquito este tema de la homosexualidad, cuando... No me acuerdo qué episodio es, pero que Marge lava la gorra junto con las camisas de Homero, que la camisa de Homero
se pone rosa.
Ah, pues es el episodio de
Michael Jackson.
De Michael Jackson, claro. En ese episodio, cuando llega de rosa a la planta nuclear, luego lo identifica Burns y dice, ¿quién es ese ridículo? Y pasaba por los pasillos y todo el mundo lo mofaba, ¿no?
Porque pero aparte, iba de rosa. Es impresionante la manera en cómo lo señala, ¿no? Porque aparte se ve la masa caminando entre... De pronto, alto, regresen. ¿Quién es ese punto rosa? Sí. Es un capítulo que no se podría volver a repetir o se tendría que adecuar mucho a nuestros tiempos. Probablemente habría un cameo de los de Queer Eye.
Suavizar.
Ajá. Sí. Pero enfrentar a un personaje así de nefasto, porque además, quien se quede con la lectura superficial del episodio, lo que se siente es que solamente lo están utilizando para decir la palabra maricotas en televisión. Exacto. Pero si te quedas hasta el final y como nosotros lo terminas viendo unas 6 o 7 veces, lo que te está diciendo ese episodio...
No seas homofóbico.
No seas Homero.
Estúpido,
no, exacto. Si te vuelves un homofóbico, vas a ser tan estúpido como Homero y sus amigos.
Exactamente.
Claro.
Pero para tener ese mensaje... Bueno, no sé si ustedes lo cacharon desde el principio. Probablemente yo ni siquiera entendía que estaban hablando... ni siquiera sabía que era ser homosexual, o sea, la primera vez que vi ese episodio.
Vuelvo a lo mismo. O sea, o a lo mejor homosexual como tal, sí, pero vuelvo a lo mismo. El homofóbico, o sea, no lo estábamos viendo de esa manera. O sea, es como tú dices, aunque lo vas traduciendo después de ciertos episodios, pero porque tú no lo veías así. O sea, al final del día tú no lo veías y agarró y dijo, oye, sí, no seas estúpido, ¿no? O sea, ahí el tonto era Homero. O sea, ahí el tonto, justamente esas cuestiones que ellos denotaban en un episodio era justamente para demostrarte, al final, el tonto es Homero. No quieres ser tonto como Homero, no hagas este tipo de cosas que hace Homero.
¿Qué es Homero Patán, ¿no? Es lo que Matt Groening decía, que si no quieres que tus hijos sean como Bart, tú no seas Homero. Cuando las personas reclamaban y decían, es que los niños van a empezar a tratar de imitar a Bart Simpson porque es un personaje súper pegajoso. Y los creadores decían, pues no, más bien esos niños se van a comportar de esa manera porque tú estás siendo el reflejo completo de un papá. Sí. Es que con el tiempo lo hicieron cada vez más...
estúpido.
Más estúpido, más tonto. Sí.
Y es que es muy chistoso porque me acuerdo mucho que en la prepa... Yo iba en la prepa 8. Uh-huh. Y una vez estaba buscando un libro que me dejaron así en una clase. Y por hacer el destino llegué a un libro que era un ensayo sobre los Simpson. Pero justo de materia social. Y decía que, por ejemplo, Homero era como la crítica a todo el hombre promedio norteamericano cerrado en un mundo en el que solo existía él y nada más. Y se atrevía a señalar, a juzgar, a burlarse de todo. Y en realidad, él era como la crítica, en realidad, del ciudadano promedio. Y de... O sea, que cada uno de los personajes representaba una... Como parte... Como social.
Como Lisa, las minorías.
Exacto.
Uh-huh. De hecho, Homero lo dice en un episodio. Cuando el abuelo y Lisa se están quejando de que nadie los pela. Ajá. Y Homero entra a la cocina y dice... Soy hombre blanco, entre 30 y 40. Ajá, todo el mundo me pone atención.
Totalmente.
Lo tiene totalmente resuelto. Sí. ¿Qué otro episodio, momento? Estoy revisando cosas controversiales. No podré volver a pasar. El episodio donde Bart ve el futuro de Lisa.
Ajá.
Y Lisa es presidente.
Ah, claro. Sí, exacto.
Que, ajá.
Es cuando Lisa dice, soy la primera presidenta no homosexual o heterosexual.
Ah, heterosexual.
Ajá.
También podría tomarse en cuenta, o podría considerarse cuando Homero Simpson se pone un tapón ahí en su casa. ¿Cómo se llama? La batalla Simpson, algo así se llama el episodio. Que se acerca Maude y él se acerca a servir ponche.
Ah, claro.
Que se le queda viendo acá las...
Ajá. Los melones.
Los melones, ¿no?
¿Quieres? Exacto. No.
O sea, yo creo que ahorita sería así como, estás sexualizando.
De plano.
Estás... Estás transgrediendo la figura.
No me acuerdo
femenina.
Si el episodio de donde Homero tiene un arma es de las primeras 9 temporadas, sí, pero sí. Creo que hoy en día, y es porque le tengo todavía cariño a los Simpson, espero que hoy en día lo volvieran a agarrar con el mismo discurso de que las personas que coleccionan estas armas siendo unos irresponsables son los más idiotas del mundo. Claro. Y ahí están metiéndose con una parte estadounidense
total,
súper fuerte, súper fuerte. Y lo hacían. Digo, ahora no sé si lo siguen haciendo. Muchas veces, no sé si ustedes han visto nuevos episodios que les gusten.
Yo he tratado de verlos, pero...
Y no lo logras.
No, ya...
Es que la combinación de cambio de guión, de voces, que nosotros pues ya no estamos ahí porque pues ya no hay razón de estar viendo la tele a las 8 de la noche. Pues no hay razón.
Aparte, yo creo que el contexto ha sido cambiado, ¿no? O sea, sí. Mi hermano me decía, no, es que las nuevas temporadas están chidas. Yo digo, bueno, pues es que... A mí no me gustan. No,
pero sea, es más chico.
Sí, 15 años.
No, pues es que con ese rango de edad... Pero supongo que también ve otras cosas. Sí. O sea, los Simpson ya solamente son una parte de la oferta del mundo. Para nosotros no había algo similar. No había algo
similar. Yo le entré a Big Mouth.
Ah, está hermano. Bueno.
Está no, hombre, está tremenda. Está muy buena.
Pero me da mucho... Ya poniéndome totalmente incorrecto, me da mucho gusto que esas sean las caricaturas que van a ver niños para saber qué onda con el sexo. Uh-huh. Porque pues nosotros nos teníamos que enterar... Pues ni había internet. Uh-huh. Era como revistas, un par de películas y pues, si tenías algún pariente más grande con el que tuvieras confianza, una plática. Y ahora Big Mouth te mete en el segundo episodio... Pues ya con la idea de tu despertar sexual y desde la pubertad, lo sí, cual claro. Está todavía mucho. ¿Ustedes todavía ven caricaturas?
Sí.
¿O ven alguna caricatura?
Bueno, yo descargué como las 9 temporadas de Los Simpsons. Y, por ejemplo, para bien editar hecho. O así, las pongo en mi iPad y mientras estoy trabajando están
reproduciendo
todo el tiempo.
Oye, ahora me salió en revisando episodios controversiales cuando Homero termina yéndose de esparcir la palabra del señor a esta sí, isla.
Ah, claro. Bora Bora, ¿verdad?
Ajá, ya no se podría. Pequeña Lisa.
Pequeña Lisa.
Y que se la pasa lamiendo el sapo. Sí. Tampoco. En realidad, casi todos los episodios donde se menciona religión ya serían un problema.
Fíjate, yo creo que, por ejemplo, ahorita es que en realidad cualquier episodio tendría algo. Y vuelvo a lo mismo, pero no lo veían tan mal. Tan es así. Hace rato le estaba diciendo a... Ahorita nada más. Le digo, trajiste... Se me olvidó por salirme rápido mi... Tengo una playera así negra, pero que ya se me ven las tetillas de tela de cebolla, ¿no? Que me trajeron de Estados Unidos alguna vez. O sea, sí es como del 89, ¿no? Uh-huh. Bart Simpson como militar. En ese episodio, que lo creyeron conveniente cuando se hace la estrategia de guerra, al final sí hay, ¿no? Dicen, a ver, ya, tiempo. Esto fue un episodio, pero la guerra es algo estúpido.
A menos que sea la guerra de las galaxias.
O sea, agarraron y dentro de todo lo que decían, dijo, no, ¿sabes qué? Eso mata gente, ¿no? ¿Sabes? O sea, a lo mejor sin... Y va dirigido, este es un programa de niños, pero esto sí creo que tenemos que tener, no cosas superfluas, y no por otra cosa, sino como lo estaban viendo como algo bien, no había como un mensaje, o sea, como si realmente era así como tal, tuvieron que hacer ese paréntesis, ¿sabes qué? Esto no es bueno.
Sí tuvieron una visión afortunada en ese sentido. Porque ahora que les preguntaba que si a ustedes les llegaban a tapar los ojos o ustedes también piensen si le taparían los ojos a un niño frente a algo como Facebook, que me parece buena respuesta aún, al hablarnos de la guerra y decirnos la guerra no está chido, si hay un ejercicio consciente. Exacto. De unos güeyes que estaban entre sus 20 y sus 30 probablemente fumando mota y chupando todo el día y pidiendo exacto. pizza, escribiendo Los Simpson, en los que sí dijeron, miren, una cosa es hablar de la correría de Homero, una cosa es exacto. meter chistes sobre religión, pero la guerra no es algo chido. Uh-huh. Entonces tenemos, aunque este episodio se está basado y rinde tributo a películas de guerra súper chingonas, es importante decir que no está bien.
Y en ese contexto que es, o sea, Estados Unidos es un país bélico y lo que es gracias a él, ¿no? Uh-huh. Y entonces, justamente imagínate, O sea, los justamente, y retomando tantito, los equipos de americano son reclutamiento para soldados. O sea, es la manera más
la
fácil.
La NFL.
La manera más fácil de estar entrenando a miles de soldados. De que tengas un soldado listo para alguien, para un país que es bélico. ¿Sabes qué necesitamos? Uh-huh. Necesitamos un soldado. Cualquier equipo. Es un entrenamiento militar. Entonces, imagínate, estás bombardeando a tu ciudadanía por todos lados para que nosotros, aparte, los bombardeemos. Es cuando somos una crítica social y nosotros también los bombardeemos ahora a los niños y que quieran hacer la guerra. O sea, en México tal vez no, ¿no? Pero ahí, en su contexto social, que la guerra es una realidad y que todo lo que tiene Estados Unidos lo han hecho. Por eso fue un ejercicio formidable, la verdad. O sea, como tú dices, 20 y tantos, 30 y tantos, fumando, tomando, eso no está chido, ¿no?
Sí, tenemos que dejarle claro que por más bromas que hagamos de esto y por mejor retratado que esté, que es otro de los grandes logros de esta industria bélica que describes.
Sí.
No es el americano, la música, las buenas campañas y cómo lo retratan en el cine, ¿no?
Así es.
Incluso cuando estás haciendo una crítica súper fuerte como Oliver Stone en 4 de julio, aún así el nivel de retrato de la guerra, del arrojo, de la valentía, pues se siente como una invitación que los Simpson se burla. Ahí nos detuvieron y cuando Ivan Eight Niog, cuando la banda de Luxo, sí, lo vuelven a tocar y decir como, estos son trampas mala onda para tratar de invitarte a una cosa que está horrible. Y ahí se están burlando de su país. Cosa que tal vez, como decíamos hace rato, del efecto hola señor Thompson, los americanos en vez de ver eso dicen, no seamos mala onda con Australia.
Con Australia, mm-hmm. Claro. Exacto.
No sé si siguen haciendo eso los Simpson, pero me gustaba mucho la idea de los Simpsons yendo a otros países porque soñaba con algún día van a venir a México. Sí,
claro.
Y aquí pues hay demasiada tela disponible.
Van a encontrar mucho humor, ¿no? Sí.
Pero el episodio de Australia pues no sería posible hoy en día.
El de Japón creo que no es de las primeras 9 cuando van a Japón.
Hace como la 10. Me tocó ver Japón, me tocó ver China y en los dos... Ah, y Londres.
No, Londres.
Sí. Y sí se burlaron de los países.
Sí.
Oh, qué bueno que eso siga pasando, pero ¿sabes qué? Que en esa burla incluyen mucho una especie de campaña de visita al lugar.
Bueno, van a México en el campamento de Krusty.
Ah, Tijuana.
Al final del
departamento. El lugar más feliz de la tierra. Bueno, ahí nos echaron algún tipo de porra a Tijuana. Y supongo que algunas personas de California habrán ido a Tijuana con...
No, pero... Para hacer lo mismo que hacen los gabachos en Tijuana, claro, ¿no?
Pero, sí. Exacto, justo lo que se refería a Krusty es...
Cambiar dólares por pesos. Exacto. Y divertirse.
Y ir por morras.
Sí, exacto.
Pues sí.
Que es lo que bajan los de San Diego, ¿no? Realmente.
Sí.
O sea, es el turismo. El turismo tijuanense.
Puerta de entrada de dinero a este país, además. De presidentes, pues sí se burlaron de varios. Sí. Y eso creo que sigue. No sé si Obama salió en los Simpsons.
No estoy seguro. No,
pero se burlarían
Bush,
de él.
Yo creo que Bush es como...
Los Bush.
Clinton,
los Bush.
Sí, los Bush.
Clinton, Clinton es el que más duro le dieron.
Es bobo, ¿no? Sí, claro. Así como... Bueno, lo retratan hasta como bobo.
Ya ponte a trabajar, Clinton. A ver, oblígame. Y anda tocando saxofón por ahí.
O sea, el expresidente Eisenhower.
También. ¿A quién es el que le ponen la peluca? A Bush, papá. Creo que Bush, hijo, no sale.
No, sale, bueno, pero como en cartón. Justo en el episodio.
Ah, sí. Somos tus hijos.
Sí. Ah, son los muchachos, Marta. Abre la puerta.
Vamos, es cierto.
Vamos a acabar con el enemigo.
Pues encontré una lista de episodios polémicos, pero creo que en realidad es por lo que desató en los fans cosas como el Skinner que no era Skinner.
Uh-huh.
Este sí lo vi... Ahora no veo los capítulos completos de nuevas temporadas, pero excepto que me digan este episodio está muy bueno, pero sí veo siempre los chistes del sofá con invitados especiales.
Uh-huh.
No sé si vieron el de Banksy, que es este artista.
Sí.
Pues del graffiti. Hace plástica también, pero es muy famoso por las ratas que ha puesto en varias partes de Londres y su crítica al Estado, a la existencia de Israel y al abuso contra Palestina. Y él hizo una entrada de los Simpson criticando su forma de producción de animadores. No sé si lo siguen haciendo. Supongo que en un mundo digital pues debe ser más rápido con computadoras. Pero hubo una época en que hasta los Simpson decían que estaban mandando a hacer su animación a Corea.
A Corea.
Y Banksy ahí hace una entrada del chiste del sofá en el que muestra que para que exista el chiste del sofá tiene que haber personas encadenadas detrás. Lo cual probablemente no es... O sea, dudo mucho que los animadores hayan estado encadenados. Pero igual prestan la arena para que existan esas críticas.
Sí, es un tipo de esclavitud moderna, ¿no?
¿Y qué opinan de que ya no pase en televisión abierta en Estados Unidos el episodio de Homero contra la ciudad de Nueva York? Porque es el episodio en el que las Torres Gemelas tienen un papel. No hay manera de borrarlas, ¿no? Sí, claro. El coche está estacionado entre las dos torres.
Y las personas están gritando.
Y tienen que ir al baño.
¿Creen que sí hay cosas que deberíamos restringir del pasado?
No, yo creo que no. O sea, el pasado está y somos lo que somos gracias a lo que ha sucedido, ¿no? Si hoy día existe una gran capacidad de crítica ante la desigualdad o ante las minorías, la opresión que puede tener una minoría, pues es por lo que ha sucedido previamente y por todo el contexto que se ha presentado que genera cierta sensibilidad ante nosotros. Yo creo que nuestra generación es producto de ello, ¿no? Es producto de esa información y de esa capacidad de análisis que quizá anteriormente nos tapábamos los ojos o se tapaban los ojos nuestros abuelos, nuestros padres y no lo querían ver. Si tú comienzas a eliminar el pasado, pues estás eliminando una gran parte de tu historia como humanidad y como que estás eliminando todo ese contexto que ya está. Mencionábamos ahorita, bueno, el episodio de Michael Jackson. Se va a retirar o lo quieren retirar por...
Ahora se ha vuelto un lugar políticamente incorrecto de la cultura pop.
Claro, o sea, Michael Jackson, hay que entender que tienes que separar al artista de su...
Oigan, ¿a ustedes les gustaba Michael Jackson?
A mí me encanta.
¿No?
Yo, fíjate, qué chistoso, porque yo ahí sí, por ejemplo...
No estaba en tu paleta de colores.
Y aparte digo, no lo retiraría.
Ajá.
Pero yo sí no creo que se pueda separar al artista de la persona.
O sea, ¿sí crees que debe haber un castigo?
Yo soy... Nada más, pero hago un paréntesis, ¿no? Yo soy un abogado anti-abogados. Okay. O sea, para que no vayan a decir, no, punitivo, ¿no?
Suena algo muy abogado.
Sí. pero, no. O sea, independientemente, o sea, yo sí no creo. No creo que se pueda separar al artista porque realmente estamos legitimando. La legitimación del discurso es... Basta que el receptor lo acepte.
Y con esa legitimación, ahora que estás tocando me
pero
parece...
Pero yo no lo quitaría. O sea, yo no quitaría el episodio. Pero yo no separaría.
O sea, la música... Digo, no soy como súper fan de Michael Jackson.
Pero la música la estaba haciendo cuando estaba teniendo relaciones con
pero existe un antecedente musical. O sea, no puedes eliminar ese arte musical.
Yo el otro día pregunté en Twitter que quién más estaba enamorado de Michael Jackson. Y lo digo como niño. En mi vida existía Michael Jordan, Macaulay Culkin, Los Simpson, Dragon Ball y Michael Jackson. O sea, eran las cosas con las que yo estaba obsesionado. Me dormía abrazando el disco de Dangerous y decía, claro, este pedo es lo más chido del mundo.
Aparte fue cuando era Pepsi Vasos, ¿no?
Sí, Michael Jackson era lo más
el
cabrón.
El Estadio Azteca lleno.
Estadio Azteca lleno, la película de Moonwalk. Andaba con un changuito. Tenía la mejor casa del mundo y te invitaba. Sí. Entonces, si Michael Jackson me hubiera invitado, probablemente no hubiera ido porque mis papás sí me cuidan. creo es la diferencia. Está muy cabrón.
Claro.
Todos los... Las personas, los dos personas que aparecen en el polémico documental, al exigir justicia, las primeras personas que vean estar en la cárcel son sus mamás.
Claro. Ahí justamente hay una omisión, ¿eh? O sea, hablando ahora sí como abogado, hay una omisión. Todos los papás tienen una calidad de garante, se le llama. O sea, es una calidad de garante que el niño, tú estás en representación de él. Eso es, yo no he visto el documental.
Sí.
Ahorita que lo dices, o sea, cuando me preguntas que si me gustaba Michael... Bueno, que si me gusta Michael Jackson, no me gusta. De hecho, sí detesto, te lo juro. Tan es así que lo escucho en la radio
y le cambias.
Pero eso que me dijiste es cierto. Yo me sentía Michael Jackson. Quise bailar todo el tiempo. Quise todo el tiempo hacer el Moonwalker. Nunca me salió. Pero es verdad. O sea, pero fíjate, agarrándote ahí, el que tuvo toda la responsabilidad fueron los padres.
Sí.
Por supuesto.
Digo, no sé si te recomiendo el documental porque... Se te revuelve el estómago. Sí, son 4 o 5 horas de...
De ver todas las vejaciones que hizo.
Y de estar pensando como... ¿Dónde estaban tus papás, niño? Sí. Como mi papá, mi mamá jamás hubiera permitido... Que yo durmiera a puerta cerrada con un cabrón que no conoces.
Claro, como, totalmente.
O sea, ya hemos dedicado varios tiempo de este programa y le dedicamos un podcast completo a ese tema... Pero para no desviarnos e ir concluyendo, me interesaba mucho y mencionar lo de Michael Jackson y sobre separar al artista o a la obra del creador. Porque el quitar el episodio de Michael Jackson o de las Torres Gemelas, creo que también responde al dolor o la búsqueda de justicia de un de las personas que se sienten ofendidas. Sí. Y aquí tenemos que ser muy sensibles. ¿Por qué? Con que una persona diga como, oye, ese chiste me está ofendiendo, ¿es suficiente para retirar un chiste? Y si la respuesta es no, es ¿con cuántas personas? Si son 1,000,000 de personas tuiteando al mismo tiempo, quiten el episodio de donde sale el crítico en Los Simpson, porque a mi abuelo lo mató una bola de fútbol americano que le pegó en la ingle y se desmayó y no se volvió a despertar. Claro. ¿Sería suficiente para quitar un episodio? Esas son las cosas que a mí me ponen a reflexionar más. No sé ustedes cómo se sientan, pero genuinamente es donde yo digo, qué cabrón, cómo balanceo esto, porque sí. El episodio es increíble, la bola en la ingle es la bola en la ingle, pero resulta que ha habido víctimas mortales de la bola en la ingle y estas personas no quieren estar recordando que un pariente suyo falleció por la bola en la ingle. Y yo digo, pero es que es muy gracioso. Sí,
pero también, yo creo que también se nos está olvidando que sucede, o sea, sucedió, ¿no? O sea, es. Y como quitarlo es como justamente borrar, ¿sabes? Un pedazo como de conciencia, como justo en la historia. O sea, no sé, historia año cero, pack. Empiezas a pasar la historia y de pronto algo no te gusta y lo borras.
O te incomoda.
O te incomoda.
Porque te hace sentir como, exacto. No, ¿cómo pudimos haber dejado la hora pico en televisión abierta? Y la borras.
Exacto, o sea, y la borras. O sea, pero eso existió y eso es producto de algo, ¿no? O sea, de algo, de alguna experiencia, alguna, de algo, de lo que sea, pero es producto de algo. Y yo creo que eso es lo que yo siento que también está como volviendo a la sociedad un poco loca, porque si no me gusta, lo quito, ¿no? Y sin pensar que ese lo quito es una parte de todo lo que está construyendo, ¿no? Porque no siempre va a pasar algo que te guste.
¿Tú dirías que al quitarlo estás condenando a que se pueda volver a repetir?
Exacto. Justo.
Bueno, es que eso también, a la escala Michael Jackson, si borramos de la historia a Michael Jackson como hacían los egipcios, o por lo menos eso dicen las películas que yo he visto, que decían, no habrá registro de ti en la historia, y ese va a ser tu castigo. Supongamos que hacemos eso con Michael Jackson. Supongamos que hacemos eso con los episodios de Los Simpson que más nos incomodan o incomodan a un par de personas. Es probable que, como no existe esa referencia y nadie habla de eso, en el futuro vuelva a existir un flautista mágico que se lleve a los niños a su cuarto en un rancho en California.
Simplemente los griegos, ¿no? O sea, los griegos, ellos tenían, eran, o sea, la mayoría eran homosexuales. De hecho, ellos presentaban a la belleza como belleza masculina. O sea, la única belleza existía en el cuerpo de un hombre.
Porque las mujeres estaban más cercanas de una mascota.
Exacto,
eran, es correcto. Eran, sí. O un esclavo.
Exacto. Pero eso nadie lo nombra, ¿no? O sea, todo el mundo acá alaba a los griegos. Incluso nuestra manera de cómo funcionamos ahorita es totalmente el pensamiento occidental grecolatino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin embargo, nosotros vemos eso, pero borramos completamente como su pedofilia, ¿no? Aristóteles, Platón, todos ellos tenían relaciones con sus discípulos. Pero justamente, si nosotros hubiéramos marcado y hubiéramos dicho, güey, esto estaba pasando ahí, o sea, sí, eran libres pensadores y todo, ¿no? Pero de alguna manera también tenían estas vejaciones, estas como retorsiones. Nosotros lo vemos como ahorita cosas retorcidas mentales.
Nos hubiéramos sentido como Homero en la fundidora. Con Aristóteles, exacto, pasando. Aquí viene lo bueno, joven. Oigan, para ir cerrando esta buena plática, que espero a las personas que lo escuchen, además de dejarles siempre un buen rato platicando o metiéndonos en la plática de unos amigos de Los Simpson, pues reflexionando sobre ese balance, sobre el que ofenda o haga sentir muy mal a unas personas, ¿cuánto es suficiente como para que no hagas un chiste o para que exista algo? Piénsenlo y comenten y sigamos platicando estas cosas. Pero antes de despedirnos, el pase de lista de episodios favoritos, personaje favorito dentro de la familia y fuera de la familia. ¿Quién quiere empezar?
Yo, bueno.
¿Tienes claro el episodio favorito?
Sí, muy claro. Mi episodio favorito es Homero Hereje.
Muy bien.
Yo creo que es el episodio que me marcó toda mi infancia y me puso en un punto clave de mi afición por Los Simpson.
¿Y el personaje favorito dentro y fuera?
Dentro de la familia, bueno, yo escucho siempre, ¿no? Eres más Homero, eres más Lisa, eres más Bart, eres más que... Yo creo que podría decir que a mí me gustan todos los personajes en determinados momentos, ¿no? Hay veces que digo que llego a odiar a Homero, hay veces que llego a odiar a la misma Lisa.
¿Tu versión favorita de Homero, por ejemplo?
Mi versión
favorita. Puede ser un episodio, puede ser una época.
Mi versión favorita de Homero es cuando van al al balneario, ¿no? O sea, que es, no entra en el traje de baño, que el quita tobogán. Todo el mundo por meterse, se avienta en el tobogán, o sea, esa es como mi versión favorita del hombre.
¿Y fuera de la familia?
Fuera de la familia, mi personaje favorito, Apu. Apu me gusta mucho.
Mira, y hoy que hablamos, o sea, también tanto, sí, de Apu.
De hecho, yo creo que eso es algo que me ha molestado mucho al respecto de lo que es la corrección política. Como que digo, bueno, es que un comediante dice, para que la comedia pueda ser comedia tienes que tocar una fibra sensible, ¿no? De generar un punto de tensión, y ese punto de tensión, en el momento que se rompe, vas a generar comedia. Hay un stand-up muy bueno de Nanette. No sé si lo han visto.
Sí.
Y eso, y ella habla de eso, ¿no? O sea, del generar esa tensión. Y cuando generas esa tensión y te relajas, es cuando te ríes y sueltas la carcajada. Bueno, sin esa tensión no va a haber una comedia. Y sin esa comedia no existirían los Simpsons.
Es como de respiración, ejercicios de respiración en meditación. Necesitas que todo el cuerpo se tense, como los gatos cuando se estiran. Exacto. Y después lo sueltas. Y la risa nerviosa resulta ser como la pimienta para la comida del humor.
Sí, total.
Es una manera muy inteligente de describirlo. Debo suponer, Sergio, que Lionel Hutz significa algo en tu vida solo porque eres abogado.
Es correcto. Es que es justamente eso. O sea, yo, por ejemplo, en mis clases, yo utilizo a los Simpsons. O sea, les he pasado capítulos de los Simpsons.
¿Cómo cuál les pasas?
Por ejemplo, en México hace 2 años, ya en todo el país, ya están los juicios orales. Uh-huh. No. Y no como broma, en materia penal. Okay. Entonces, no como broma, sino realmente para explicarles un tópico, que es la teoría del caso, se llama. Les paso, por ejemplo, el capítulo, obviamente, del señor Burns cuando atropella a Bart Simpson. Uh-huh. Y entonces es muy evidente ahí ese tópico de lo que es la teoría del caso, ¿no? O sea, te platica la historia, Bart dice, yo iba en la, así, súper padre, llegó.
Y el señor Burns iba en su buggy.
Llegó y, ¿no? Y luego llega el señor Burns y va regalando dulces. O sea, esa es la teoría del caso como tal. Y entonces les enseño que al final los Simpsons también es... O sea, lamentablemente, ¿no? O sea, por ejemplo, si solamente la corrupción fuera aquí en México, no existiría el jefe Gorgori. No existiría Diamante, ¿no? O sea, me explico. O sea, realmente estamos como tal. Y Lionel Hutz, o sea, por ejemplo, todos dicen, un médico, un abogado, un arquitecto, qué buena profesión, ejemplo, ¿no?
Sí.
No, o sea, ese es un reflejo de, al menos en México, y te lo digo de verdad, yo creo que el 80% de los abogados. Así de triste, ¿no? O sea,
como Lionel Hutz. Miguel Sánchez.
O sea, real, real, o sea, real, poniendo clavos a los zapatos.
Porque estos no salen hasta el jueves.
Exactamente. Perdimos, el hecho de decir... bueno, a veces gana, a veces se pierde, pero siempre se cobra. O sea, es algo dicho por los abogados de aquí, ¿sabes? Sí. Y entonces es el, bueno, como no ganamos,
aquí está su pizza.
No, pero ganamos. Perfecto, no había pizza. Sí. No, realmente sí es, ese es un reflejo total. Y el abogado que no le gusta, digo, o sea, como tal, se tienen que poner a cambiar. Realmente, no.
En esa reflexión lo que estás diciendo es otra vez una enseñanza Simpson. El ver a Lionel Hutz no me motiva a ser Lionel Hutz. Claro. Solo me recuerda que esas personas existen.
Exactamente. Exacto. Sí, no, a mí, o sea, obviamente para la bromita está bien, ¿no? Pero es un tipo nefasto.
Sí, pero es que además, si lo voy a llevar más lejos. Si no te burlas, no te acuerdas. Si no te burlas, no lo tienes tan presente.
Exacto. Así es.
Si no es motivo de burla, no es algo tan importante en la vida. Y este problema es muy importante en la vida.
Exacto.
Los Dr. Nick Rivera, los Lionel Hutz, los alcaldes de Amente... Y al mismo tiempo hiciste un... Desbloqueaste algo en mi mente. Así como la religión nos unió al pueblo latinoamericano o hispanoamericano con los Simpson porque ellos tenían que ir a misa, la idea del gobernante corrupto también.
Claro.
¿No? Porque en Springfield, bueno, la idea de Hispanoamérica, por lo menos cuando yo era niño, era que Estados Unidos era el mejor lugar del mundo, donde todo estaba limpio y donde todo estaba bien. Y nunca reflexioné que pues, ellos tienen al alcalde Diamante y eso me hermana, porque pues, el presidente municipal de mi pueblo es exactamente igual que ese güey.
Claro. Tiene jefe Gorgori, o sea, realmente...
¿Episodio favorito?
Mi episodio favorito, digo, yo sí tengo como que varios.
¿Puedes decir 3?
Me gusta cuando Bart va a Francia, en el momento que dice... Perdón, no sé hablar francés. Oh, estoy hablando francés.
Y se olvida el acento.
Entonces te dice, oh, en efecto, está hablando francés. ¿No? Los magios. Los magios me encanta. Y yo creo que también el de la guerra, donde está Bart en la, en la guerra, ¿no? Cuando hacen esa situación.
¿Dentro de la familia Bart es tu favorito?
No, yo creo que Homero.
¿Y fuera?
Fuera yo creo que sería Krusty. Me gusta su vida desenfadada.
Muy bien.
Desenfadada hasta cierto punto, ¿no? Bueno, o sea, es exceso. Pero es depresión.
Un personaje políticamente incorrectísimo todo, hoy en día.
Totalmente. En toda su vida.
Así, el ídolo de los niños.
Ajá, exacto. Cocainómano.
Es todo ese güey.
Pornografía. Ajá.
Su colección de pornografía.
Pornografía, alcohólico, apostador.
Todo.
¿Personaje favorito dentro de la familia?
Personaje, Uriel. Yo creo que Homero y Bart.
¿Y fuera de la familia?
Rafa Gorgori.
Bien.
Rafa es así.
Estás en equipos especiales. ¿Episodio o episodios favoritos?
Episodios. Yo creo, por ejemplo, el de Bart Temerario, donde el retador de peligro. Uh-huh. El de los magios es buenísimo. Pero el de cuando se van... ¿Cómo es? La llamada de los Simpson.
La llamada Simpson.
Cuando se pierden en el bosque. Ese sí, también, claro. Para mí es...
El de pie grande.
Ajá, exacto. El de pie grande.
Ah, es también es bueno. Muy bueno.
Sí.
¿Cuándo te regresas a León? ¿Estás aquí por...? ¿Existe un puente por el 1 de mayo?
Ah, es un tema ya largo. No, sí hay un puente. Hay un puente. Nada más es el 1 de mayo el que nos dan.
O sea, mañana.
Sí.
Bueno, estamos grabando nosotros el Día del Niño.
30. Pero esto es extraoficial, ¿no? Me voy unos días de vacaciones a Chicago.
¡Qué chido!
Sí, pero en mi trabajo no saben.
Pero escuchan el chiste del sofá.
Pero estoy enfermo.
Espero que no.
Ah, bueno, no es el Abraham que ustedes están pensando si están escuchando esto. Es otro
el abuelo Abraham.
No es Abraham, no vive en León, no es odontólogo y no trabaja en la UNAM.
Esas son suficientes características para descartarlo.
Exacto.
Mande una orden de aprehensión.
Así es. No, entonces yo regreso y estoy en León hasta el lunes.
Muy bien. Está bastante chido.
Así es.
¿Ya vieron Endgame?
No.
¿Les late esa onda?
No. Bueno, no.
¿Los dos? No, nada.
Un poquito.
No puedo.
¿Van a hacer algo por el Día del Niño?
No.
Venía a grabar el chiste del sofá.
Sí, claro. Fue nuestro día.
Fue nuestro regalo. Qué buen regalo, ¿eh?
Sí, es el Día del Niño.
La verdad que sí. Y sin querer queriendo.
Sí, aparte es muy chido como empiezas a recordar cosas cuando eras niño y que... O sea, todo vincula de pronto a los Simpsons.
Se pone muy cabrón que todos los caminos nos terminen llevando a esa hora de 8 a 9 cuando estábamos niños. Va a ser un fenómeno muy extraño conforme vaya pasando más el tiempo. No solamente en el chiste del sofá me refiero, sino en nuestras vidas. Cada vez va a ser más extraño que una de las cosas que nos hermana o que nos recuerda más nuestra infancia, además de, yo que sé, un mueble o un azulejo del piso, va a ser una caricatura...
Sí.
Que ahora es parte de Disney. Sí, eso está súper loquísimo, ¿no?
Esa parte es lo que estábamos hablando hace rato. Disney va a controlar el mundo.
Ya tiene todas las gemas. Solamente le falta comprar, en mi caso, a mi esposa. Pero ya tiene todo. Ya tiene todo lo demás que me gusta.
Total.
Tiene ESPN, ya tiene Star Wars.
Le dije a Abraham, le dije, güey, si tienen lana, cómprense acciones en Disney.
Sí, ¿pero cuánto han de valer ahorita?
Puta, no, hombre, millonada.
Ahora que anunciaron Disney Plus,
sí,
bajó puta. Netflix.
Sí.
Bueno, pero en Disney Plus vamos a tener Star Wars, Los Simpsons, Vengadores, X-Men.
Todo.
Sí, se va a... O sea...
Y de hecho van a estar Los Simpsons desde el cero, desde la temporada 1.
Sí, hasta... claro. No, pues compraron todo Fox.
Todo Fox.
Va a ser rarísimo poder involucrar... mitología de Disney con los Simpsons.
Sí.
Es súper extraño. Y al mismo tiempo, pensemos en un futuro en el que el entretenimiento ahora solamente se llama Disney.
Exacto.
Claro. O sea, si esto sigue así en 100 años, la palabra entretenimiento va a ser sustituida en el diccionario. Va a ser como, ¿qué haces? Disney.
Sí. Uh-huh.
¿A qué te dedicas? Al Disney.
Es extraño, ¿no? Porque, bueno, en lo personal, tiene mucho tiempo que no asociaba Disney. Yo creía que Disney... estaba colapsando, ¿no? Hasta hace unos 2-3 años que de repente empezó a haber todo un movimiento nuevamente con la compañía. Porque digo, crees, el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que ya no existe, ¿no? Entonces ya ahorita...
Sí.
Lo chistoso es que lo ves cuando ves algún partido de UEFA o algo así.
Está cabrón.
Así es.
Eso está... ¿Por ESPN?
Sí.
Sí, es por eso. Uh-huh. Bueno, este programa también de alguna manera es un comercial ahora también para Disney, al parecer. Entonces, pues, igual que Homero en el comercial donde le da la bienvenida a sus nuevos líderes supremos, pues... Hagan lo que quieran, yo ya tengo mis temporadas descargadas, no pueden afectar mi memoria ni mi infancia, sí. Así que váyanse al demonio. Qué bueno que vinieron, feliz día del niño, pásenla bien, grabemos en algún momento en el futuro otra vez, me interesa mucho ser uno de abogados y de Lionel Hutz.
Perfecto, pues venimos los tres para no perder la dinámica, a mí me encantaría.
Órale, pues que se arme, ahorita lo anotamos. Si ustedes quieren venir a grabar al Chiste del Sofá, me pueden escribir andres@puentes.me o se pueden hacer especiales en el equipo especial del Patreon, es un tier de $3. Cada dos meses hacemos o haremos una reunión. Vamos a empezar en mayo, finales de mayo. Una reunión de los Simpson con noche de trivia y pasárnosla bien en la casa Puentes. Eso va a pasar cada dos meses. Y si están en el mismo tier, tienen acceso a la guía para la vida de Andrés Vargas, que mi abogado me aconsejó, no puedo decir qué es, pero está en internet. Y también pueden saber de estas grabaciones, ver las transmisiones, sugerir especiales, venir con sus amigos. Pero si no están en el tier, también se vale. Solamente tienen que escribirme como Abraham y les contesto. A veces me tardo un chingo porque hay mucho trabajo, pero de que vienen, vienen. Y como ya estamos en la segunda vuelta, pues ya no hay bronca que alguien ya haya ganado el episodio que quieres grabar. Mi sugerencia es, escoge más de un episodio para que podamos estar rebotando, como han escuchado en este y los anteriores episodios después del 200. Este debe ser como el 204, 205. Qué loco. Pues muchas gracias por venir, muchachos. Gracias, ¿algún saludo o algo que quieran decir antes de irnos?
Saludos a todos.
A todes.
Sí, a todos.
Claro. ¿Cómo le vamos a poner a este episodio? Yo estaba pensando en ponerle maricotas.
Sí, sí, me gusta. Sí, maricotas. Sí. Total.
Y total, nos dice que fuimos nosotros los maricotas.
Ya no podemos salir, señor gay. Haremos lo que sea. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Feliz día del niño a todos ustedes. No importa qué día escuchen esto. Escuchen el Chiste del Sofá, visiten puentes.mx y patreon.com/puentesmx, la mejor forma de hacer y ser puentes. Gracias.
El Chiste del Sofá. Filosofía amarilla.